última entrega de Enlace Químico por este año. Pero por este año, ya vamos a ver, vamos a empezar las tratativas para el 2026.
Las negociaciones.
Sí, 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 de a poquito. Enlace Químico, la columna de la Facultad de Química, a cargo de Natalia Almada y Nadia Navarro, que hoy yo realmente estoy totalmente anonadada con la descripción, porque nos proponen hablar de gases, no, hablar de los MOF, que se supone que permiten atrapar gases contaminantes y cosechar agua en el desierto. Estoy un poco confundida, ¿puede ser?
Sí, exactamente. Vamos a hablar de todo eso. Encantadas primero de estar acá, Angie y Yamila, y vamos a hablar de eso que te pareció tan sorprendente. Tenemos al especialista que nos va a aclarar todo eso, todos esos temas. Uh-huh. Y bueno, es un nuevo tema, una nueva invitada, así que ya arrancamos.
Así es. Bueno, hola, ¿cómo están? Gracias por
bienvenida de nuevo.
Bueno, justamente hace poco se otorgaron los premios Nobel, uh-huh. ¿sí? Y el premio Nobel de Química de este año se otorgó a tres científicos que quienes estuvieron haciendo aportes en una investigación de este tipo de compuesto que ustedes están mencionando, o estructuras llamadas MOF, que justamente es así por su sigla en inglés, que es Metal Organic Frames, o estructuras organometálicas, que ahora la invitada nos va a explicar un poco mejor. Y bueno, parece ser, sí, como dicen, son sorprendentes, porque bueno, son multifacéticos, parece ser, y una de esas cualidades que tienen es capturar esos gases, como ustedes mencionaban, cosechar agua en el desierto, algunas otras cosas más, y nuestra invitada nos va a comentar algo de esto.
Sí, porque nuestra invitada tiene mucho que ver con ese tema. Hoy nos acompaña la doctora en química Julia Torres. Julia es docente e investigadora del área de química inorgánica de la Facultad de Química. Y desde hace más de 20 años que Julia, acá en Uruguay, está investigando estos compuestos tan particulares que ameritaron la entrega del Nobel a estos tres científicos. Entonces, sobre esos compuestos tan versátiles que tienen aplicaciones tan fantásticas como cosechar agua en el desierto, lo que le gustó tanto a Angie, y otras muchísimas cosas más.
Me dejó desconcertada, sobre todo. Ya cosechar agua es paradójico, y en el desierto encima yo estoy totalmente colocada.
Era cosechar entre comillas.
Bueno, sí.
Y es como algo también sensacionalista, ¿verdad? Debemos admitirlo. Pero bueno, vieron que en el flyer habíamos puesto, no sé si lo pudieron ver, también una estructura, millones de posibilidades, sí. Todo como muy poético.
No, pero van a ver
química eso.
Que tiene muchísimas aplicaciones muy, muy fantásticas, muy sorprendentes. Y bueno, sobre eso, sobre los Nobel y sobre muchas otras cosas más, vamos a estar hablando con Julia en los próximos minutos, así que ya le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar acá, Julia.
No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Es un gusto.
Por favor. Y Julia, para empezar, bueno, explícanos un poquito y aclará un poquito el panorama, ¿qué son estos MOF?
Bueno, sí, efectivamente, como decía, ¿no? MOF es una sigla en inglés que quiere decir Metal Organic Framework, y cada palabra, digamos, que sería metal, orgánico, y framework es algo así como un andamiaje, ¿sí? Uh-huh. Como, imaginémoslo como una biblioteca, un casillero. Entonces, por la combinación de metales, ¿sí? Y de moléculas orgánicas se pueden constituir estos materiales que son, justamente los llamamos andamiajes. ¿Por qué? Porque tienen estructuras cristalinas regulares, uh-huh. que son porosas, o sea, tienen agujeritos diminutísimos en la estructura, ¿sí? Por supuesto, submicroscópica, una escala que no podemos ver, ¿tá? Y esos agujeritos, esos poros, ese espacio vacío en los materiales es muy importante justamente para sus propiedades, porque permite que en esos espacios sucedan esas cosas químicas que están relacionadas con lo que pasa. Y esa es un poco la temática del premio Nobel, porque son materiales que combinan, por supuesto, la química de los metales, la química de las moléculas orgánicas que se conocía de antes, para generar estos nuevos materiales que tienen sobre todo propiedades y un valor agregado interesante desde el punto de vista de la química.
Uh-huh. Es que justamente, o sea, esa metáfora que utilizás de biblioteca, uh-huh. o sea, es como que pareciera ser muy certera, porque pienso una biblioteca, que hay dentro, libros, que adentro libros, conocimiento, que te habilita a hacer un montón de cosas. Entonces, justamente, ¿cuáles son esos procesos químicos que ocurren dentro de los MOF?
Bueno, claro, la biblioteca vos tenés que imaginarla como es un conjunto de casilleritos, podría ser un fichero también, ¿no? Un conjunto de casilleritos en los que colocar otras sustancias químicas, ¿no? Lo interesante también es que esos casilleros pueden cambiarse de tamaño un poco a voluntad en el diseño racional que se hace de este tipo de materiales. Y entonces, ¿qué se puede colocar ahí? Bueno, por ejemplo, una molécula gaseosa como el dióxido de carbono, ¿sí? El dióxido de carbono es una molécula de interés porque, bueno, sabemos que está relacionada con el efecto invernadero, por ejemplo, y capturarla es un tema de interés mundial, diríamos, ¿no? Una industria que emite dióxido de carbono para cumplir con las regulaciones y por lo tanto cuidar el ambiente, debe cumplir con una emisión de dióxido de carbono menor que tanto. Bueno, para lograrlo puede usar un material de este tipo. ¿Por qué? Porque en esos casilleritos, ¿sí?, estos materiales tienen una capacidad enorme de absorber no solo una gran cantidad, sino muchas veces en forma selectiva. Eso quiere decir que solo absorben dióxido de carbono y dejan fuera otros gases, por ejemplo el agua, que hay un montón en la atmósfera, se queda fuera y se absorbe el dióxido de carbono. Entonces, industrialmente, eso tiene un gran valor, porque uno puede poner a la salida de una chimenea o de un lo que sea, un caño, un efluente, puede colocar un cartucho conteniendo este tipo de materiales, hacer pasar el gas por allí y absorber el dióxido de carbono. No solo eso, sino que muchas veces esos materiales son reutilizables. Después se puede sacar ese dióxido de carbono y volver a utilizar. Entonces, tienen un... Si bien sintetizarlos y desarrollarlos tiene un costo, por supuesto, luego, si su utilización es renovable de alguna manera, bueno, esto rinde económicamente y, por lo tanto, ese valor agregado que tienen les ha dado un lugar de relevancia, porque, bueno, la química está muy relacionada con que podamos nosotros lograr hacer materiales que sean de interés, ¿no? Y ese interés pasa por lo económico, por supuesto.
Y nos explicabas esto con el dióxido de carbono y de forma análoga también se hace con el agua, ¿verdad?
Exacto, exactamente.
Ahí está lo de cosechar el agua. Hay unas cajas que ya están funcionando, ¿verdad? En algún lugar. En el
sí, hay unos prototipos al menos en lugares desérticos porque, claro, recoger agua solo tiene sentido en un lugar donde de la atmósfera, ¿no? Porque se recoge agua vapor, gaseosa, ¿no? Agua claro. Gaseosa que está en la atmósfera, en el aire, ¿tá? Y esto se hace en lugares donde, bueno, no hay agua,
no hay,
¿verdad?
Agua, claro.
Claro, no tendría sentido poner eso aquí. Pero hay prototipos, sí, que funcionan, y que eso fue sobre todo movido por uno de estos tres premios Nobel, que se llama Omar Yagi. Esos prototipos lo que hacen es absorber agua y después, por diferencia de temperatura, el material, por ejemplo, se calienta, entonces el agua sale y esa agua gaseosa vuelve a enfriarse y condensarse y se genera agua. Todo eso se incorpora en un equipo que lo va haciendo día y noche y entonces se recogen litros y litros de agua.
Claro. Era metafórico entonces.
No, pero ¿cómo? Obtenés el agua, el agua.
Okay. Te creo.
No, créelo, tranquila, sí que es cierto. Y Julia, decíamos que hace como 20 años o más que vos estás trabajando con estos compuestos o parecidos a los que trabajan estos tres científicos del Nobel, ¿no? Entonces, contanos un poquito cómo fue que vos llegaste a este tema.
Sí, o sea, la temática es la misma, ¿no? Pero obviamente que en MOFs se puede hacer un sinfín de cosas, porque cuando yo te digo que son combinaciones de metales y moléculas orgánicas, te pones a combinar y no puedo decir que la combinación sea infinita, obviamente, pero casi, ¿no? O sea, es enorme la combinación que puede haber. Entonces, bueno, yo llegué al tema medio por casualidad, porque fue en la época que estaba haciendo mi posgrado y yo trabajaba con algunos metales en particular y algunas moléculas orgánicas en particular y alguna combinación que utilicé con un fin que no tenía nada que ver. Dio lugar a la formación de uno de estos compuestos cristalinos. En ese momento fue más o menos en 2000 y poco, y en ese momento estaban como recién empezando a conocerse estos MOFs. Y entonces, bueno, nos pareció interesante y tratamos de ampliar un poco esa línea de investigación. Y,
o sea, que en Uruguay no había mucho todavía sobre eso en ese momento, ¿no?
Y no.
Pero ¿había antecedentes de otros países en los que sí estuviesen más desarrollados?
Claro, sí. De hecho, fíjate que esta gente que le dieron el Nobel trabajó por los 1900 y pico, claro. 90 y pico, no sé, empezaron los primeros, ¿no? Después ya Kitagawa es un poquito más final de siglo y Yagi por ahí por el 2005 empezó con la con todo este tema de la química reticular. Pero digo, siguen todos trabajando, pero quiero decir que fueron los comienzos de ellos, fueron anteriores a esto. Sí, nosotros por bibliografía, literatura que ya existía en ese momento, supimos que estos eran Metal Organic Frameworks y bueno, nos interesó por las posibles propiedades que tenía. Entonces empezamos a explorarles, más allá de que los habíamos sintetizado, explorar propiedades, porque una de las propiedades que tienen estos compuestos también es que en esos casilleritos se pueden colocar distintas sustancias y eso puede hacer, en algunos casos, que la velocidad de las reacciones químicas en las que esas sustancias participen se vuelvan más rápida, ¿no? Entonces empezamos a explorarlos como catalizadores y después, combinando distintos metales, empezamos a explorar posibilidades de tener propiedades ópticas interesantes, o sea, que sean emisores de luz. Bueno, entonces todo eso fue abriendo distintas sublíneas de investigación en las que aún hoy seguimos trabajando.
Bien, perfecto. Julia, mencionábamos recién justamente a estos tres científicos que fueron, o sea, los pioneros, quizás. Nos dabas como un titular de qué fueron aportando cada uno estas investigaciones, si querés, y nos puedes ampliar, genial.
Sí, mira, en realidad los tres contribuyeron de forma muy relevante, me parece a mí. Si bien hay muchísimos más científicos que han contribuido a la generación del conocimiento que tenemos hoy, porque la ciencia se construye así, ¿no? Se construye entre todos. Pero siempre hay algo singular, siempre hay algo especial que de alguna manera cambia el paradigma de lo que existe. Y me parece que es eso lo que se premia, ¿no? Entonces, creo que, así como lo veo yo, por lo menos la contribución de estos tres científicos es el primero de ellos, que fue Robson, es como el iniciador, es como la primera persona, bueno, era el responsable de la investigación, en la que se obtuvo un material de este tipo como por primera vez. Después, Susumu Kitagawa es más quien empezó como a interpretar la funcionalidad de estos materiales. El haberse dado cuenta de que esas bibliotequitas, casilleritos que te digo, en realidad no son algo estático, sino que son algo que puede ser flexible, que puede acomodarse a la sustancia que entra, que puede cambiar. Eso fue un proceso de descubrimiento mental, de descubrimiento de modelo, digamos, de explicación que sobre todo está relacionada con Kitagawa. Y Omar Yagi es quien se considera hoy en día el padre de los MOFs y también de otras sustancias relacionadas, como que no les dieron el Nobel, pero que también existen, como los COFs, los HOFs, son parecidos, pero compuestos de otras cosas. También son parecidos en ese sentido de que tienen estas estructuras porosas y él no solo es autor de muchas publicaciones donde se han desarrollado este tipo de materiales, sino que me parece que fue quien le dio el mayor pienso al asunto, ¿no? Fue quien se dio cuenta que cómo teníamos que combinar esos distintos bloques de construcción, suponete las patitas de la biblioteca, los estantecitos, el tamaño de los estantes, la cantidad de tornillos, ¿no? Dicho esto, pasado a la química, para lograr obtener materiales a voluntad. Entonces, ¿eso qué te permite? Te permite diseñar hacia el futuro el material que quieras, ¿no? Uh-huh. Hoy en día, con química computacional e inteligencia artificial, uno puede meter datos de una base de datos de MOFs existente y datos de química, digamos, estructural y de propiedades, y preguntarle, entre comillas, a la máquina cuál es el MOF que tengo que preparar para capturar más dióxido de carbono o para que la eficiencia sea mejor para cuando obtengo agua o lo que sea. Y eso se logra,
¿no? Increíble.
Eso se logra. Y hoy en día los MOFs diseñados por Machine Learning están resultando muy superiores a los que veníamos haciendo casi por, bueno, no casualidad, porque hay toda una racionalidad cuando uh-huh. uno va cambiando el tamaño de esos separadores de los poros o las características del metal que le dan distinta reactividad, lo que sea. Siempre hay un pienso. Pero lo que pasa es que las herramientas computacionales hoy en día permiten meter como muchos distintos razonamientos a la vez y manejar toda la información junta.
En la Facultad de Química han intentado hacer justamente a través de inteligencia artificial o utilizando este pensamiento computacional para esto, para innovar.
No en MOFS, pero uh-huh. pero sí que hay grupos que trabajan en química computacional, en machine learning, sí que lo hay.
Y esto es re interesante.
¿Estos tres científicos trabajaron en equipo en su momento? Separados. ¿De dónde son? Separados. Por los nombres me quedé. ¿De qué países son?
El Robson es australiano. Kitagawa, no sé, es asiático, ¿no? Pero no me acuerdo de dónde. Y Omar Yagi trabaja en Estados Unidos.
Ahí está. Y Julia, o sea, ¿y qué significa para vos? Si es que uh-huh. significa algo, pero bueno. Sí. Justamente esto que hayan sido premiados por el Nobel, estos compuestos que, digo, de alguna manera para vos también viste ahí la luz uh-huh. y dijiste, yo voy a sí. también a seguir esta.
Es interesante para mí, porque además... de alguna forma nos da relevancia y visibilidad en el trabajo que venimos haciendo, ¿no? Que, a ver, que yo no hice nada para el Nobel, pero bueno, es la misma temática y entonces ha pasado que mucha gente se ha interesado en decir, bueno, y a ver ustedes qué hacen, qué lindo uh-huh. esto, qué interesante, ¿no? Entonces le da visibilidad. Creo que eso puede pasar un poco en todas las investigaciones que se hacen, no solo en la Facultad de Química, sino en Uruguay en general, ¿no? Me parece que hay muchísimas investigaciones muy interesantes que se hacen, pero a veces nos encontramos bastante desconectados de la sociedad, ni qué decir de la industria. Y entonces creo que estas cosas nos ayudan a visibilizar que hacemos investigación de calidad, aunque muchas veces no tenemos el presupuesto que requeriríamos para lograrlo. Pero bueno, es una forma, como te digo, de llegar a un poquito más a la sociedad y si fuera posible a la aplicación de estos materiales o de otros con un valor agregado para económico para nuestro país, tanto para la industria, para aplicaciones biomédicas, para lo que sea, ¿no?
Y actualmente en este tema de MOF, ¿en qué te encontrás trabajando? ¿En algún compuesto en particular? ¿Algo por el estilo?
Yo suelo hacer siempre varias cosas a la vez, ¿no? Pero yo tuve una línea bastante grande de síntesis de MOFs, que todavía continúo, pero bueno, ahora últimamente hemos empezado a trabajar en colaboración con otros compañeros, en algunas otras aplicaciones, alguna más biomédica y alguna más de remediación ambiental, digamos. Biomédica estamos tratando de aplicar este tipo de materiales a la liberación controlada de fármacos, ¿no? Entonces, en esos huequitos colocar determinados fármacos o potenciales fármacos que se han desarrollado acá en Uruguay y bueno, y ver cómo eso cambia las propiedades, lo que sea, citotóxicas, no sé, las propiedades que tenga ese fármaco, ¿verdad? Y por otro lado también tratar de aplicar ese tipo de materiales a la remediación de contaminantes, porque también sirven para la captura específica de distintas sustancias. Uh-huh. En particular estamos también trabajando con captura de colorantes, captura y a veces degradación de colorantes en combinación con nanopartículas, porque bueno, todo el mundo nano tiene mucho que ver con esto, porque tanto en las aplicaciones biomédicas como en las aplicaciones de remediación estamos pensando en nanomofs, que son como una versión moderna en la cual los tamaños de partícula que obtenemos de estas sustancias son del orden de los nanómetros, ¿no? Y ahí las propiedades pueden cambiar un poquito, pero también abre posibilidades interesantes, por ejemplo, desde el punto de vista biomédico, porque las nanopartículas se absorben con mucha facilidad.
Sí, yo sé que es una pregunta que van a hacer ahora, en unos minutos, sí, pero un poco pensando en el laboratorio, porque me da mucha curiosidad, sí, saber los instrumentos que tienen. Y la verdad, mi lenguaje sobre instrumentos de química es muy pobre. Yo me fui a examen de química en cuarto, tengo que admitirlo acá en la última columna. Pero no, me imagino como esto, un montón de probetas, en una cajita con divisiones, me lo imagino así, pero capaz que no tiene nada que ver.
Más bien vasitos, más que probetas, vasitos. La probeta es un cilindro que sirve para medir, ¿no? Y nosotros, en un laboratorio de síntesis inorgánica, como es el nuestro, lo que sobre todo hacemos es mezclar los reactivos y obtener los productos. Pero muchas veces esos procesos requieren, por un lado, pueden requerir de calentamiento, y para eso tenemos estufas y tenemos como unos pequeños reactores, que en realidad hay que imaginárselos como si fueran ollas a presión chiquititas, ¿sí? Te caben en una mano, por decirlo,
el tamaño de muñeca.
Ahí está, son
como pensarlo nomás.
Sí. Pequeñas ollitas a presión que adentro tienen como una camisa de teflón para que no reaccione con el material de la ollita. Y entonces esas ollitas a presión se colocan adentro de estufas. De esa manera uno puede regular la temperatura incluso por encima del punto de ebullición del agua o del solvente que esté usando. Lo mismo que pasa en la olla a presión. Cuando hacemos una lengua a la vinagreta y ponemos la lengua a la olla a presión, lo que estamos haciendo es hacerla más rápido, porque la estamos hirviendo a más de 100 grados, ¿verdad? Bueno, esto es igual. Entonces tenemos este tipo de equipos. Y después tenemos también muchos vasitos que están en lo que nosotros llamamos cristalizando. Es decir, están esperando a que el solvente se evapore lentamente y el material se vaya formando en su fase sólida y aparezcan cristales, ¿tá? Porque eso es muy importante para la caracterización, para saber químicamente qué es lo que tienen esos materiales. Como son regulares, después eso se puede analizar. No, esto no pasa tanto exactamente en el laboratorio en el que estoy más, pero también tenemos muchos equipos que nos permiten todo ese análisis, ¿no? Espectroscopías de varios tipos, que eso tiene que ver con medidas facilitadas por la luz. Es hacerle llegar luz a la muestra y ver qué pasa con esa luz, y eso nos da información. También difracción de rayos X para saber las estructuras. Es decir, hay muchas técnicas que tenemos disponibles en la facultad, y otras que no, que se hacen en colaboración. Algunas propiedades, yo les conté de acelerar velocidad de reacción, no les conté, pero también hicimos medidas de conductividad protónica, que tiene que ver con celdas de combustible para generación de energía. Es decir, hemos hecho otras medidas que no están accesibles en Uruguay, pero las hacemos en colaboración con investigadores, porque como les mencionaba, al no tener un presupuesto suficiente como el que pueden tener otros países mucho más desarrollados, el investigador, la investigadora uruguaya siempre se maneja en función de colaboraciones, ¿no? Cuando vamos a congresos, yo siempre digo que es el mejor dinero invertido, porque uno conoce otros científicos, nuestro trabajo es valorado, y entonces esas colaboraciones te permiten después mandar un estudiante posgrado que mida algo, o ir uno mismo, o lo que sea, o mandar las muestras. Y todo eso, unido a los científicos uruguayos que se van al exterior y que siguen en contacto con nosotros, nos nutre de posibilidades de investigación que no necesariamente tenemos acá. Mm.
Julia, como no sé cómo estamos de hora.
Estamos bien.
Para retomar, por un lado, eso, mencionábamos nosotras lo multifacético de estas estructuras, y vos las mencionabas, lo del dióxido de carbono, la posibilidad del agua, dijiste lo de los fármacos también. Uh-huh. Entonces, por un lado tenemos eso, y por otro lado también, que lo mencionabas, ese vínculo con la comunidad, ¿no? El impacto social que puede llegar a tener eso, ¿no? Y justamente entre la ciencia básica, la curiosidad. Para retomar el tema del agua, que nos dejó a todos también ahí un poco picando, ¿es esto quizás una posibilidad? Porque decías que hoy por hoy se implementa esto en lugares donde se necesita el agua. Uh-huh. Por ejemplo, desierto, otros países. Hace unos años vivimos una sequía y los pronósticos, tampoco son muy alentadores, dicen por ahí. Entonces, esto podría también ser una especie de salvación si hubiera los recursos y trabajáramos que, todos realmente.
Capaz que sí, pero el tema es que, como en todo, ¿no? O sea, hoy en día existe un prototipo y ese prototipo, yo no sé el costo, pero seguro salió mucho, mucho dinero. Porque todo el desarrollo de un prototipo es enorme. Si esto se produjera a gran escala, como todas las cosas, el costo bajaría. Y entonces ahí sí, seguramente sí, fuera competitivo con otros tipos de soluciones que se están viendo tal vez aquí en Uruguay. Entonces, haciendo futurología capaz que claro, sí, pero hoy no te diría que es una alternativa. Por eso yo te decía, esto se hace en el desierto, es un lugar donde, por supuesto, llevar el agua es imposible desde el punto de vista económico. Entonces, hay que pensar en alternativas que sean factibles.
Uh-huh. Y no sé, toda la charla nos estuviste explicando, Julia, a nivel submicroscópico cómo es la estructura de estos compuestos. Ahora, a nivel macroscópico, ¿qué aspecto tienen?
Son cristales.
Son cristales, o sea, como una sal.
Sí.
Como
sí,
una sal.
Sí, o sea, si quisiéramos poner una foto, podemos poner, por ejemplo, un cristal.
Cristales. Eso, cristales, sí. Eso sería. Incluso, como tienen metales, muchas veces son bonitos porque son de colores.
Ah. Claro.
Mira. Sí, azules, rojos, lo que sea.
Uh-huh. Creo, espero que la audiencia coincida conmigo. Muchas de las dudas que tenía al principio me fueron despejando.
Muy bien. Bien.
Así que me alegra cumplida. Que estemos llegando al final de esta columna con un panorama mucho más claro del que arrancamos, ¿no? Claro. Es que es lo que nos suele pasar en el enlace químico, digamos todo.
Bueno, para ese era el objetivo. Y de este espacio, que bueno, como lo dijimos en algunas ocasiones, y nosotras también como estudiantes de comunicación de la ciencia y la tecnología nos habíamos propuesto seguir el espacio de Sole, que bueno, lo que busca es eso, ¿no? Acercar la ciencia y la química, visibilizarla, que está alrededor de nosotros. Uh-huh. Y más que nada, bueno, la comunicación científica como un derecho, ¿no? Para poder entender, conocer, apropiarnos y participar y tener esta soberanía que por más que me digas que es un desafío lo económico, como el 98% de las cosas en este mundo, o sea, bueno, no deja de ser, está ahí, veámoslo y bueno, empoderémonos de esto.
Bueno, y además de agradecerle a la doctora Julia Torres por haber estado el día de hoy con nosotros y habernos traído esta explicación tan clara, también agradecerles a Natalia Almada, Nadia Navarro por este paso de enlace químico en Comunidad Velar de este año y esperamos poder renovar contrato para el año que viene.
Lo mismo decimos nosotras, muy agradecidas por el espacio, y esperando volver marzo, abril, por ahí, estar acá de vuelta.
Yo espero que sí. Bueno, la verdad, como decía, la química no es mi fuerte, pero me parece fascinante porque no la entiendo, entonces la quiero entender más. Me parece como muy, todos los procesos me parecen increíbles, no sé, muy interesante.
En lo personal me pasó lo mismo también con esta experiencia, y bueno, y además eso también voy a agradecerles a ustedes también, el espacio y el compañerismo también que tuvimos.
Muchas gracias a ustedes por este ciclo, gracias Julia por
estar. De mi parte, no, agradecida yo de que me hayan invitado, espero haber sido clara. A veces los científicos nos cuesta ser claros porque estamos demasiado metidos en nuestro propio lenguaje y eso también nos impide relacionarnos de la mejor manera con la sociedad, con la industria y lograr esa sintonía que deberíamos lograr. Así que bueno, gracias.
Objetivo completamente logrado, gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias. Ya volvemos con Comunidad UDELAR.